Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa.
Hola a todos. Mi nombre es María del Pilar Gracioso y soy psicóloga invitada de la Universidad del Valle de Guatemala. Quisiera compartirles unas reflexiones que nos ayudan en esta etapa de pandemia a reactivarnos, a recargar nuestra energía emocional. Cada una y cada uno de nosotros muy probablemente estamos agotados en muchos momentos del día y llegamos a la noche y por muy cansados que estemos, no podemos dormir. Y quizás sentimos que por ratos ya no nos dan las fuerzas, que necesito hacer un esfuerzo grande para motivarme y para tener energía que pueda ayudarme a seguir adelante. Pienso en que tengo que trabajar o buscar trabajo porque me acabo de quedar sin trabajo, cuidar a mis hijos, a mis papás, atender a mi familia, cuidarme yo, muchas situaciones nuevas y en un ambiente que no es fácil. Pienso si puedo salir, si no puedo salir, cómo tener lo que necesitamos en mi hogar, qué vamos a hacer, qué va a pasar mañana, cómo enfrento el día de hoy. Son muchas preguntas e interrogantes y sobre todo incertidumbre, mucha información que está fuera de mi control. Y ante eso que no puedo controlar, sí hay mucho que puedo hacer para estar lo mejor posible, para cuidarme a mí y para cuidar a quienes están cerca de mí. Todos nuestros pensamientos pueden ayudarnos a tener energía o pueden agotarnos, a veces innecesariamente. Sabemos que nuestra vida cambió y ahora necesito creérmela, que no son cuentos, que no son charadas. Así como hemos practicado hábitos de higiene, uso mi mascarilla, me lavo y me desinfecto, mantengo la distancia física para que el virus no me llegue y muchos otros hábitos que me van a ayudar en mi salud física, en mi cuerpo. Sin embargo, también hay otros hábitos de higiene y de salud emocional, y esos necesito empezar a practicarlos. Es un entrenamiento para que mis pensamientos, lo que pienso y lo que siento, no me cansen, no me agote. Cuando yo pienso en muchas cosas negativas, eso como que me va cansando porque tengo que usar más energía para poder recuperarme. Cuando pienso que estoy triste, que estoy enojado, que algo me da miedo, que me peleé con alguien, que tuve poca paciencia, poca tolerancia, es como que gradualmente me voy intoxicando. Entonces, voy a empezar a practicar qué me ayuda para no intoxicarme con mis pensamientos. Algo que me puede ayudar es mover mi cuerpo. Ustedes dirán, uy, pero si yo me estoy moviendo todo el tiempo, voy para acá, voy para allá, salgo, entro. No, lo que pasa es que muchas veces cuando me muevo, sigo pensando en lo mismo, le sigo dando vueltas a lo mismo y eso no me ayuda. Este es un ejercicio que me va a ayudar a que cada vez que muevo mi cuerpo, no solo cuando camino o cuando voy de un lado a otro, sino estiro mis brazos, muevo mi cabeza, muevo toda mi cintura y respiro. Y cada vez que muevo algo de mi cuerpo, respiro y siento que el aire entra y me alimenta. Y cuando esto está pasando, paro cualquier pensamiento negativo y le digo alto. Y así me desintoxico. Esto me ayuda a cuidarme emocionalmente. Por ejemplo, cierro los ojos y me imagino una foto agradable, alguna escena bonita que me alegra. Y pienso, ¡ay, qué bonito! ¡Qué alegre! ¡Qué agradable! ¡Wow, qué chistoso! ¡Qué buena onda! Y entonces me cargo de sentimientos positivos. Vuelvo a respirar y cada vez que entra el aire y sale el aire, siento que descanso un poquito. Practico, por ejemplo, la generosidad. Hago bien a alguien. Ayudo a alguna persona, no importa quién. Hago un acto bueno y me felicito. Me doy un abrazo. Me digo gracias. ¡Qué buena onda fuiste hoy! Y otra vez respiro. Y cada vez que entra el aire o sale el aire, me alimento. Y siento que me relajo, que descanso. Si somos espirituales o religiosos o aún no creyentes, siento el bienestar cuando hago bien y me siento contento. Me da muchas ganas de seguir adelante. Hablo con alguien, me comunico. Estamos en distancia física, pero necesitamos practicar cercanía social. No somos personas aisladas. No queremos vivir escondidos. Entonces busco la manera. Llamo a alguien, le mando un mensajito, oigo su voz. Estos hábitos, si los practico, me pueden ayudar y sobre todo a quienes también están cerca de mí a sobrellevar estos momentos de adversidad y confiar que podemos, que soy fuerte, que lo hago con energía y ánimo renovado, que tengo gasolina para hoy y para cada día. Y con estos ejercicios les deseo que podamos estar bien. Que tengan muy buen día y hasta la próxima.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Brenda Ramírez, tutora del Programa de Educación de Primaria para Adultos Extraescolar, PEAC. Si en tu casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. El tema de esta sesión es la tabla del 7. Donde desarrollarás habilidades numéricas, de memoria y de lógica matemática. Te invito a que pongas mucha atención y que tengas a la mano un cuaderno, papel y lápiz para que puedas ir realizando las operaciones que a continuación te vamos a describir. ¿Recuerdas que la multiplicación es una suma abreviada? Y la suma abreviada nos va a ayudar a encontrar los resultados de una forma mucho más rápida. Veamos cómo funciona la tabla del 7. Cuando nosotros decimos que la tabla del 7 nos va a ayudar a sumar abreviadamente, nos referimos a lo siguiente. Por ejemplo, 7 por 1 es igual a 7. Esto quiere decir que vas a sumar una vez el 7. 7 por 2 es igual a 14. Esto quiere decir que vas a sumar 2 veces 7. 7 por 3 serían 21. Esto nos indica que vamos a sumar 3 veces el 7. Veamos otro ejemplo. 7 por 5. ¿Cuántas veces tengo que sumar el 7? 5 veces. Y si tú sumas 5 veces el 7, te dará 35. 7 por 7. ¿Esto quiere decir cuántas veces yo tengo que sumar el 7? 7 veces. ¡Excelente! Si tú sumas 7 veces el 7, te dará 49. ¡Perfecto! Es importante que al principio tú puedas ejercitar tu memoria y que puedas aprenderlas. Luego, de una forma divertida, puedes jugar con tu familia o con los miembros de tu familia a ver quién adivina más cantidades de alguna tabla que ya hayas aprendido. En este caso, ya llevamos de la tabla del 1 al 7. Puedes jugar y pueden preguntarse unos con otros a ver quién acierta más y quién sería el ganador. Y así ejercitarás la memoria para que las tablas se te puedan quedar. Acuérdate que una de las aplicaciones en la matemática es la solución de problemas de la vida diaria. Así que vamos a seguir practicando. Te voy a dar un ejemplo y me gustaría que lo escribas en tu cuaderno o en una hoja. Escucha bien. Francisco tiene 7 billetes de 10 quetzales. ¿Cuánto dinero tiene en total? Te lo voy a repetir. Francisco tiene 7 billetes de 10 quetzales. ¿Cuánto dinero tiene en total? Hagamos un pequeño planteamiento de esta situación para poderlo recibir. Y así nosotros lo podemos resolver. ¿Qué nos piden para calcular? Muy bien, un total de dinero que tiene Francisco. ¿Qué sabemos de esta situación? Que tiene 7 billetes de 10 quetzales, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otra cosa podríamos tener como dato principal? ¿Cómo lo vamos a calcular? Muy bien, es algo sencillo. Tendremos que multiplicar el número de billetes por su valor. Entonces, utilizaríamos la tabla del 7. ¿Cuánto es 7 por 10? Esto quiere decir que vas a sumar 10 veces el 7. Y de una forma abreviada, 7 por 10 serían 70. ¿Cuál sería la respuesta? Pues Francisco tiene 70 quetzales en total. ¡Perfecto! Ahora quiero que tú, con mucha atención, puedas resolver el siguiente problema. Puedes escribirlo en tu cuaderno. Veamos ahora. Esperanza elabora 5 manteles y cada mantel cuesta 7 quetzales. ¿Cuánto cuestan entonces el total de los manteles que elabora Esperanza? Repitamos otra vez. Esperanza elabora 5 manteles y cada mantel cuesta 7 quetzales. ¿Cuánto sería el total de los manteles? ¿Qué nos piden calcular? El total de los manteles. Muy bien. ¿Qué sabemos? Que hay 5 manteles y cuestan 7 quetzales. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues muy fácil. Vamos a agarrar la tabla de multiplicación del 7. Si nosotros tenemos 5 manteles y cada uno vale 7, entonces multiplicaríamos 7 por 5. ¿Cuánto sería el resultado? 35. Muy bien. ¡Excelente! Te invito a que puedas practicar con los miembros de tu familia las tablas de multiplicar del 1 al 7. Y de esa forma ejercitarás y también aprenderás a desarrollar la memoria y eso te permitirá resolver situaciones de la vida diaria cuando vayas a la tienda o a cualquier lugar de una forma mucho más rápida y sencilla. Esta sesión ha finalizado, pero quiero que te recuerdes reforzar siempre estos aprendizajes y también guardar todo lo que te hemos indicado en un folder especial donde puedas tú repasar y también tenerlo a la mano para resolver situaciones de la vida diaria. La sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad. recuerden quedarse en casa. Juntos saldremos adelante.
Hatu yar no vi coronavirus, don't lane zach nim chak chirhal, kolbach, trambach, ista on hat kishirhal, on jetsoho monzach trambach kishal, band of cheke chakil kishal, hoto, kayab, ilti excelet of centro de salud, to kohol mutuknam.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Esta es la sección de formación emprendedora. Mi nombre es Araceli Cuyán, del Ministerio de Educación, del programa CEMUCAF. Si en casa tienes algún joven con discapacidad, este tema le reforzará en cuanto a atención, creatividad y emprendimiento, porque todos podemos ser emprendedores. Para el tema de hoy tenemos algo que se titula De la necesidad a la oportunidad. Pero antes de entrar en materia, hoy les traigo una reflexión que dice así: para poder hacerlo bien, hay que dar siempre lo mejor, perseverar y trabajar y hacerlo siempre con amor. ¿Qué te parece si le ponemos un poquito de ritmo? Y dice así: para poder hacerlo bien, hay que dar siempre lo mejor, perseverar y trabajar, y hacerlo siempre con amor. Para poder hacerlo bien, hay que dar siempre lo mejor, perseverar y trabajar, y hacerlo siempre con amor. ¡Woo! ¡Eso! Como dice lo que acabamos de cantar, todo lo que hagamos, cualquier actividad que nosotros tengamos que hacer, tenemos que hacerla siempre con amor, con pasión, para que todo lo que hagamos nos salga muy bien. Así que te invito a que hagamos las cosas desde el principio muy bien, que le pongamos mucho empeño y sobre todo que no nos demos por vencido para nada. Así que, entrando en materia con el tema de la necesidad a la oportunidad, hoy te traigo una pequeña historia. Esta historia se trata de un joven que, pues él tenía su trabajo, pero en realidad ganaba muy poco. Y él quería ayudar a su papá, porque su papá tenía también un trabajo, que el trabajo de él era muy fuerte, muy duro, salía desde la madrugada, le pegaba todo el sol, sus manos agrietadas cuando regresaba a casa, y él veía todo eso que sufría su papá, y él le quería ayudar, porque tenía más hermanitos también que estaban en la escuela y necesitaban ayuda. Un día el joven tomó la decisión y dijo: yo quiero hacer algo diferente, yo quiero emprender algo nuevo. Y se le vino a la mente, dijo: yo voy a poner mi negocio. Y le habló a un amigo y le dijo: mira, ¿no me quieres apoyar? Pongamos un negocio, vendamos algo. Y el amigo le pregunta: ¿vender algo? ¿Pero cómo qué? Y le responde: vendamos panes. ¿Qué qué? ¿Vender panes? ¡Ay, no, qué vergüenza! ¡Ala, no, qué va a decir la gente! No, hombre, ¿cómo vas a creer? Y le decía el amigo: ¿por qué no? ¡Claro que sí se puede! ¡Ay, no, no se puede! ¡Eso no! ¡Tan feo! ¡Ay, no, a mí me da vergüenza! Y el amigo le decía: ¡no, hombre, démole! ¡Apoyémonos! ¡Mira, juntos lo podemos hacer! Al final le dice el amigo: va, ¿sabes qué? Está bueno, te voy a ayudar. Pero eso sí, enséñame, porque a mí me da vergüenza ofrecer. Y la verdad no sé qué decir. Y eso de vender panes, ¡ah!, le dijo el amigo, ahí está. Yo no quiero vender panes. Yo quiero vender algo diferente. Yo quiero vender un saludo. Quiero vender un que le vaya muy bien. Quiero vender qué gusto saludarle. Eso quiero vender yo. Y claro que sí que te voy a ayudar. Te voy a apoyar para que juntos hagamos este negocio. Si te das cuenta, en esta historia hay dos situaciones. Una de un joven que no se animaba a entrar al negocio. Y el otro que era muy animoso y bastante arriesgado y le daban ganas de hacerlo y quería hacerlo diferente.
Él quería vender otra cosa, no quería vender solo panes. Quería vender algo diferente. Quería vender una sonrisa. Quería vender un saludo. En esta historia, lo más importante es que hasta la fecha, estos amigos siguen en el negocio, siguen vendiendo y tienen ese concepto diferente. Aparte de ello, al contrario, siguen avanzando y es más, le ha dado trabajo a otros compañeritos que también necesitan cambiar y necesitan entrar también al negocio. Así que tengo una tarea para ti. ¿Qué te parece si describes en una hojita cuáles son las características principales que tenía el primer joven? El que quería hacer el negocio, el que estaba entusiasmado, el que quería cambiar. ¿Cuáles son las características de él? Pero también necesito que identifiques cuáles eran las características del amigo negativo, del que decía que ¡ay, que no se puede! ¡Ay, qué vergüenza! Haz un listado de ambas características. Luego las vamos a comparar y vamos a visualizarnos dónde nos encontramos nosotros o dónde queremos estar nosotros, en cuál de las dos situaciones y cuál de las actitudes de los jóvenes yo quiero mejorar. Si yo las tuviera, ¿cómo mejorarlas? Bien, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto poder saludarles. Estuvo con ustedes Araceli Guyán. No olvides, lo más importante es que en este momento todos estemos unidos, que todos estemos luchando por nuestra tierra querida, por Guatemala, porque juntos saldremos adelante.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Mi nombre es Gloria Marlene Camey Hernández. En esta ocasión debemos de hacernos una pregunta muy sencilla, pero a la vez muy esencial en nuestro diario vivir. ¿Usted ha realizado alguna vez un presupuesto? Bueno, la economía familiar tiene por objeto una adecuada gestión de los ingresos y los gastos del núcleo familiar, haciendo una correcta distribución de los primeros, permitiendo así la satisfacción de sus necesidades materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su desarrollo, como la alimentación, la ropa o la vivienda. Hoy aprenderemos sobre la economía familiar. Este tema corresponde al área de matemáticas. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, solicitamos el apoyo de algún familiar para poder ayudar a desarrollar su análisis. Chicos y chicas, ¡atentos! Ahora compartiremos una historia de suma importancia y se titula ¿Sobró mucho mes al final del sueldo? Bueno, nuestra historia comienza. Esta es una publicidad que Juana ha escuchado en la radio. Cuando la escuchó por primera vez, le provocó risa. Pero se ha puesto a pensar que es una situación que muchas veces vive su familia, ya que los ingresos que no siempre son suficientes para cubrir las necesidades de todo el mes. Juana piensa en qué acciones podrían realizar para evitar esta situación y mejorar la economía del hogar. Lo primero que ha dedicado es establecer por escrito el presupuesto familiar. Para calcular, participarán todos los miembros de la familia para que juntos analicen cómo se están gastando los ingresos que se tienen. También ha pensado en lo que podría hacer la familia para obtener algunos ingresos extras. Recordó que ella y su hija Estela asistieron hace algún tiempo a un taller de la municipalidad de su comunidad, donde aprendieron a hacer arreglos florales. Decidió practicar con Estela para idear una forma de poder venderlos a amigos y vecinos. Bueno, chicos y chicas, ¿y ustedes qué han hecho para obtener un dinerito extra? Ahora, la planificación y la práctica de un presupuesto familiar tiene grandes beneficios. Darles prioridad a las necesidades básicas y evitar gastos innecesarios. Inculcar la cultura del ahorro y evitar las adquisiciones de deudas. Bueno, ¿quiénes tendrán deudas? Podríamos tener deudas con la señora de la tienda, con tan solo comprar un par de dulces. Bueno, ahora nos preguntaremos cuál es el objetivo principal de realizar un presupuesto de la economía familiar. Es administrar adecuadamente los ingresos que se tienen para que todos los gastos sean acordes a las necesidades e ingresos. Bueno, ¿qué son esos ingresos? ¿Será dinero? ¿Serán deudas? Bueno, vamos a escuchar muy atentos qué son los ingresos. El concepto de ingreso o designa a todos aquellos ingresos económicos con los que cuenta una familia. Esto obviamente incluye el sueldo, salario de todos aquellos miembros de la misma que trabajan y que por ello perciben un sueldo y todos esos otros ingresos que pueden considerarse extras. Bueno, ¿y qué serán gastos o pagos? Bueno, llevan un registro de sus gastos. Anoten y evalúen sus ingresos y gastos mensuales. Determinen la manera de reducir lo que gastan en cosas que no sean necesarias. Bueno, para eso entonces vamos a realizar un ejemplo de cómo podemos realizar un presupuesto. Todos atentos y debemos de anotar para luego poder realizar un presupuesto de la familia. Bueno, vamos a realizar un presupuesto del mes de julio. Vamos a anotar primero los ingresos previstos. Como primer punto vamos a anotar sueldos padres. Bueno, entre papá y mamá ganan 5,000 quetzales. Como también contamos con una ganancia y ventas de productos por catálogo de 350 quetzales. Aporte del hijo mayor, 500 quetzales. Bueno, ahora vamos a sumar esas cantidades para obtener un total. 5,000 quetzales más 350 más 500 nos da un resultado de 5,850. Bueno, ahora entonces vamos a ver cuáles serán nuestros gastos y pagos. Gastos y pagos. Alquiler, vamos a suponer que pagamos 1,200 quetzales. La gasolina de la moto de papá, vamos a suponer de que paga 600 quetzales. El pago de agua, luz y teléfono es de 600 quetzales. Pago de deuda, 120. ¿Están anotando? Bueno, seguimos. La alimentación de 2,000 quetzales. El pago de gas, 120. Pago anual de circulación de la moto de papá, 280. Pasaje para la escuela de la hija menor, 100 quetzales. Convivencia familiar, 300 quetzales. El ahorro, 300 quetzales. Varios, que significa que son para los gastos imprevistos, 230 quetzales. Bueno, ahora debemos de sumar las cantidades de nuestros gastos y pagos. ¡Qué nervios! ¿Será que gastamos lo mismo que tenemos o necesitamos más dinero? Bueno, para eso debemos de sumarlo, ¿verdad? Vamos a sumarlos. 1.200 más 600 más 600 más 120 más 2.000 más 120 más 280 más 100 más 300 más 300 y por último más 230. Nuestro total es de 5.850. Bueno, entonces no tenemos ninguna deuda muy grande. Bueno, entonces recordemos no gastar tanto para poder tener un equilibrio de nuestros ingresos y de nuestros gastos y pagos. Bueno, en conclusión, un presupuesto es un plan y una herramienta que ayuda a tomar decisiones con respecto al dinero. Ahora le corresponde a usted realizar su presupuesto personal y familiar. Recuerde no gastar más de su salario o pago. Esperemos que nos escuchen para la siguiente sesión.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.